Y ya estamos en línea con Alejandro Anderson, que es director médico del IMBA, el Instituto de Neurología Argentina, médico neurólogo con mucha experiencia, más de 35 años de experiencia sobre este tema, para que nos cuente un poco qué es esto que empezamos a hablar ahora a partir del relato de Martita Fort. Doctor Anderson, un placer saludarlo. Acá Nora Brioso, todo el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola Nora, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vos y todo tu equipo. Y la verdad que cuando uno dice en mi parecía, mirá, esto significa disminución de la fuerza y del control motor de una mitad del cuerpo. Emi quiere decir mitad, parecía quiere decir debilidad, y eso en general te compromete el brazo, el miembro superior, y la pierna, el miembro inferior, de un lado, a veces incluso la mitad de la cara, pero esto no quiere decir que tengas la mitad del cuerpo paralizada, ¿viste?
Claro.
En mi parecía, no quiere decir que no la podés mover, sino que tenés menos fuerza, menos destreza, menos control. Cuando es muy, muy severo, en general se le dice hemiplejía.
Claro, hemiplejía es, que en general puede ser cuando una persona tiene, por ejemplo, una ACV, cuando una persona queda inmovilizada.
Claro, porque la primera pregunta que te surge es, ¿pero por qué tengo o por qué tal persona o tal familiar tiene hemiparesia o tiene hemiplejía?
Sí.
Bueno, miren, el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo.
Exacto.
O sea, están cruzados. Eso quiere decir, si yo tengo una hemiparesia derecha, que tengo un problema en el hemisferio izquierdo, sobre todo en los circuitos motores. Ahora, ese problema, ¿por qué lo podés tener? Lo podés tener porque tuviste un daño en el cerebro durante el parto, por ejemplo, o porque tuviste un traumatismo de cráneo que justo te dañó ese lado de la cabeza, o porque tuviste una ACV, o porque tenés una metástasis de un tumor, o porque tenés alguna enfermedad, alguna parasitosis localizada allí. O sea, no es específica la hemiparesia de la enfermedad. La hemiparesia es un síntoma, es un signo, pero puede depender de diferentes enfermedades.
Claro, entiendo, porque lo que ella relató es que tuvo un accidente cuando era chica, en donde se queda sin oxígeno la parte izquierda del cerebro. Quizás fue en el nacimiento, no lo aclaró, quizás se puede ser en el parto, por ejemplo, que esto pase.
Claro, por supuesto, puede ser en el momento del parto perfectamente o en lo inmediato posterior, que eso es lo que conocemos con el nombre de parálisis cerebral o de ECNE, encefalopatía crónica no evolutiva, que es un nombre mucho mejor, porque ¿sabés qué te dice este nombre? Que sufriste un daño, que te quedó una cicatriz y que se trata de algo que no es progresivo, quedó
claro,
allí.
Claro, claro.
Pero, claro, uno dice, ¿y por qué podés tener problemas 20 años después, por ejemplo?
Uh-huh.
No, o sea, tuviste un daño. La hemiparesia. ¿Y por qué 20 años después tenés que hacer tales o cuales cosas, operarte o lo que sea? Porque la lesión cerebral primaria sí puede ser estática, pero el cuerpo no es estático. Viste, un niño crece, da miles de pasos diarios y obviamente va a apoyar el pie derecho distinto del pie izquierdo, va a cargar más una pierna. Y te va a hacer cosas diferentes con una mitad del cuerpo y con la otra, y eso tiene consecuencias en el esqueleto, en los músculos, y es eso lo que en general hay que operar, porque es lo que se daña por esa asimetría neurológica permanente durante años.
Claro, me imagino, ella contaba que, digo el caso de Martita porque quizás esto también puede ayudar a otra gente que pueda empezar a ver qué pasó de un familiar, de su propia historia, consultar a un neurólogo, porque ella decía que apoyaba el lado derecho justamente mal el talón, y que eso le produce una escoliosis. O sea, ¿eso sería una desviación, entiendo, de la columna?
Claro, por supuesto, es una alteración de la curvatura de la columna que podría ser secundario a la diferente actividad motora que tenés en tu mitad derecha respecto de la mitad izquierda para las posturas, para los movimientos, para caminar.
Claro.
Y eso obviamente se traduce en cómo se va desarrollando y evolucionando el esqueleto. Claro. Y la musculatura que lo sostiene también.
Claro, o sea que quizás lo que va a hacer es arreglar por eso un poco la familia, digo, este caso a veces una persona puede decidir frente a una escoliosis, ver qué hace, o si hace kinesio, si hace alguna intervención, eso ya depende, me imagino, de la consulta médica.
Claro, y aparte lo primero que te surge acá, que es darte cuenta de que hay personas que tienen escoliosis porque tienen esa enfermedad como problema primario, sí, un problema básicamente traumatológico, pero hay otros pacientes que lo tienen de manera secundaria a un problema neurológico.
Claro,
así que
claro.
No son todos los casos iguales, por tanto las resoluciones, las opciones terapéuticas no son las mismas.
¿En estos casos hay algún tipo de disminución del entendimiento? O sea, no es progresivo, lo que sucedió, sucedió, eso queda claro. No es que va a haber un deterioro, por ejemplo, cognitivo, pero ¿puede haber afectar algún sentido el hecho de esta no oxigenación del cerebro?
A ver, una no oxigenación del cerebro puede ser localizada al área motora, localizada al área motora sensitiva o la del equilibrio, puede comprometer el lenguaje, puede comprometer lo intelectual, pero digamos que vos tenés pacientes que tienen exclusivamente el problema motor y tienen un desarrollo cognitivo absolutamente normal,
claro,
y pueden hacer toda la, digamos, pueden hacer la escuela, el colegio, la universidad sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a lo intelectual.
Claro, intelectualmente sí, bueno, la vemos igualmente a Martita, que la verdad que es un...
Y socialmente también se pueden manejar muy bien.
Sí,
o sea,
sí.
Todo eso no implica que vas a estar limitado.
Claro,
como
claro.
En toda la medicina, siempre tenés casos leves, moderados, severos, más compensados, menos compensados, obviamente.
¿Y eso en qué momento se detecta? Digo, en el momento del nacimiento, esto cuando el bebé va creciendo, ¿se detecta rápidamente cuando esto sucede o no? ¿Tarda un poquito en manifestarse?
Bueno, vos pensá que cuando nace un bebé, lo primero que se hace es medir la reactividad que tiene al primer minuto de vida, la reactividad que tiene en el minuto 5, así que ya de entrada, vos prestás atención a ver si hay algo que está fuera de lo normal, porque
claro,
siempre va a llamar la atención un bebé que no reacciona bien.
Claro.
Entonces, cuando tenés esas circunstancias que te pueden estar traduciendo que no se oxigenó bien, ¿verdad?, por diferentes motivos, se lo estudia, se lo evalúa y se lo sigue más de cerca. Pero también es importante ver las pautas motoras. O sea, todos sabemos que en determinado momento un bebé tiene que sostener la cabeza, se tiene que sentar, se tiene que parar, tiene que empezar a caminar, y todas esas pautas, esos tiempos de desarrollo psicomotriz, porque también está la parte cognitiva, si no se ajustan a los valores normales, requieren ser estudiados y
claro,
entender por qué, porque hay un retraso en la adquisición de las pautas psicomotrices o asimetrías.
Exactamente, bueno, ahí nos quedó claro, entendimos un poco más porque no es un término tan común y por eso dijimos, no, tenemos que hablar con una eminencia como el doctor Anderson para que nos explique un poquito qué es. Bueno, súper claro, igualmente la vemos tan linda y tan resiliente a Martita, ahora acaba de estrenar un programa más en Blender propio también, así que nada, nos pone contento verla bien.
Pero yo te decía, los pacientes que tienen estos cuadros,
sí,
con síntomas leves pueden compensarlo perfectamente y desarrollan una vida normal,
supernormal,
en
claro,
todos los campos, o sea, laboral, cognitivo, social, deportivo. ¿Sí?
Claro.
Bueno, ella mencionaba que tiene, no sé si 20 años de kinesiología encima, que,
sí,
que eso le ha repercutido muy bien y que lo viene tratando desde que nació prácticamente.
De los tratamientos que existen, el que tiene más evidencia tipo A es todo lo que tiene que ver con la actividad física de diferente tipo. Acá te englobo la kinesiología, la rehabilitación y el gym en general, ¿no?
Sí, ella hace gimnasio así, tipo diario. Bueno, así se ve que es una bomba, obviamente.
No, pero aparte tiene sentido porque lo que mencionaba el doctor es que el cuerpo trabaja distinto,
claro,
las dos partes del cuerpo. Entonces tiene que estar todo el tiempo como compensando o mejorando esa pérdida.
Claro. porque ahí es la columna, ¿no? Justamente el eje de cómo es el movimiento. Muy bien, bueno, clarísimo, doctor Anderson, siempre un placer. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, enorme. Les agradezco la invitación, saludos a toda la audiencia de Radio Nacional. Y me ubican en mi Instagram, que es doctor, con las 6 letras, Anderson con doble S. Que terminen muy bien el día.
Un beso enorme. Muchísimas gracias, doctor Anderson con doble S. Así seguimos al Alejandro, el director médico del INBA, el Instituto de Neurología de Buenos Aires.